Ya estamos en comunicación telefónica con el director del turismo del área internacional en Puerto Iguazú, Iván Ulises Piedrabuena, lo tenemos en línea. Iván, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Carmen, buen día a todos ahí. Todo bien, por suerte, todo bien.
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, Iván, muchos temas para preguntarte, porque ayer, bueno, queríamos hablar contigo, justamente muy interesante todo este trabajo que está realizando Parques Nacionales. Fuiste uno de los disertantes ayer en los talleres.
No, ¿eh? ¿Estuviste? Yo solamente representé a mi grupo nomás, ¿no?
Ah, yo te veía ahí. ¿Cómo se manejó eso? A ver, contame.
Bueno, Parques Nacionales está trabajando con una consultora externa a la institución y están haciendo la elaboración de un plan de uso público actualizado. Uh-huh. Y en esta consultoría, bueno, una de las metodologías o una de las partes del proyecto de mejora de parques es trabajar en esta metodología, ¿no? Distintas mesas de trabajo con distintas temáticas compuestas por distintos actores que conforman a la comunidad turística, ¿no? Ajá. Y así fue como, bueno, a nosotros en el grupo 2 que estábamos,
nos tocó grupo.
Lo que fue infraestructura turística para lo que es el servicio en la visita a Cataratas.
Claro, yo veía un video que vos explicabas allí, y bueno, era tu grupo. Bien.
Esto en cuestión de parque, ¿no? Nosotros solamente fuimos a trabajar ahí en estas mesas para poder aportar desde nuestro punto de vista y de donde nos toca, ¿no? A cada uno.
Perfecto. Nosotros hablábamos en el inicio ayer con el intendente del Parque Nacional Iguazú y nos explicaba, ¿no?, al respecto de los trabajos de la actualización del plan de uso público en el Parque Nacional Iguazú, que desde el año 1996 no se hacía. Y uno de los primeros temas que nos expuso aquí en la mañana y que la mayoría, ¿no?, de las personas que estaban allí habían dicho, era qué pasa cuando colapsa, ¿no?, la cantidad de turistas que ingresan al Parque Nacional Iguazú y qué se puede hacer con esto, porque vos lo vivís a pleno, ¿no? Por ejemplo, Semana Santa u otras fechas que realmente no entra una aguja en el parque, el estacionamiento queda súper chico, se cierra el parque, el Parque Nacional se ve afectado ambientalmente. ¿Qué se puede hacer con todo esto y qué postura tienen ustedes al respecto a través de la Dirección de Turismo?
Mirá, nosotros estuvimos trabajando y escuchamos las distintas opiniones y todos más o menos llegamos a un lugar común donde nos dimos cuenta que sí, por supuesto que hay una saturación de los servicios, pero son 15 días al año, o sea, un año tiene 365 días, 350 días trabaja bien, porque de alguna manera toda la infraestructura que hay es aguanta, digamos, toda la demanda que hay durante 350 días, y 15 son los que se satura. Entonces, es muy delicado al momento de planificar una reforma o ver cómo se puede abastecer a toda esta gran demanda que hay. Acordémonos de que el Parque Nacional es un patrimonio, ¿no?, mundial, o sea que todos tienen el derecho de conocerlo. Entonces, ¿cómo vos le decís que no a la gente que viene a la ciudad a conocer a las cataratas de 18.000 kilómetros de distancia? Entonces,
sí.
Son varias cuestiones que hacen muy difícil al momento de planificar. Pero bueno, nosotros desde la Dirección de Turismo lo que podemos hacer es acompañar informando cómo hacer las cataratas para romper con el paradigma ese de comenzar con Río Garganta. Entonces lo que nosotros hacemos es le sugerimos a la gente, porque tampoco le podemos obligar,
claro,
que empiecen por el inferior, que luego hagan el superior, que visiten el Macuco y que por último hagan la Garganta del Diablo. Entonces van en contramano para las grandes masas de contingente de personas que van primero a Garganta.
Y es así, Iván, porque lo viví, te hablo del año 2001, ya estamos en el 2018, el turista lo primero que hace, lo primero que quiere es llegar, ir hasta Garganta, y se aglomeran todos allí, no queda espacio para una aguja, es la realidad, lo vivimos y lo sabemos, no hay que mentirle a la gente. La posibilidad de que tal vez, como decís vos, se cambie esta situación, o que se queden más días, ofrecerle tal vez más cosas al turista.
Por eso, esas son las distintas estrategias que se van ir planificando y que ya se vienen desarrollando. Hay protocolos, uh-huh, hay folletería, UTE, Iguazú Argentina cumple un rol fundamental, los puntos de informes que ellos tienen y su personal. Yo me tocó en un momento acompañar en uno de los puestos de trabajo de UTE, ahí en el G4, que es un punto neurálgico que tiene, y la gente cuando va ahí pregunta, entonces vos podés manejar los flujos de contingentes de personas y eso hace que se descompriman en otros sectores. Uh-huh. Nosotros no podemos pensar, digamos, si queremos seguir siendo un patrimonio cultural por la UNESCO, natural, cultural por la UNESCO, no podemos pensar en poner una pasarela de dos pisos y un tren más, ¿viste?
No.
O sea, esas cosas nosotros directamente las descartamos porque vamos a perder un título que hace que hoy seamos lo que somos.
La preservación entonces, de la naturaleza, que es lo más importante.
Lo que nosotros estamos trabajando es en lograr de aquí a un par de años en que toda esa gran oferta se distribuya a lo largo del año y que podamos tener, en vez de 15 días al año, mucha masa de gente, tengamos 8.000 personas por día todo el año. Eso es lo que habría que lograr.
Iván, obviamente vos como director de turismo aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, ¿tenés alguna información si la propia empresa Iguazú Argentina proyecta hacer algún tipo de trabajos o otra pasarela, tal vez en la parte superior? Porque antes te acordás que la pasarela, las que fueron destruidas con las inundaciones, antes de la concesión de la empresa, bueno, se entraba por Puerto Canoas con esa pasarela, la más antigua. Bueno, allí en Puerto Canoas también hay un espacio muy muy lindo. ¿No se tiene información de que se planee hacer algo en ese sector, tal vez para, bueno, que las personas, bueno, puedan pasar por otra parte, puedan quedarse en otro lugar del parque? ¿Hay algún tipo de proyecto de la empresa en ese aspecto?
Mirá, hay proyectos. Yo la verdad que en detalle no tengo conocimiento porque esto, vos sabés que Parque Nacional depende del Ministerio de Ambiente.
Sí.
No depende más del turismo, entonces nosotros además acompañamos en lo que es la promoción y en lo que podamos sumar, ¿no? Pero de que hay proyectos, los hay, y bueno, uno de ellos tiene que ver con este taller que estuvimos ayer, uh-huh. que es trabajar en cómo queremos realmente que sea la visita, dónde queremos aunar esfuerzos para que cada vez la visita sea mejor y que podamos resolver esta gran demanda, que yo no lo veo como un problema, sino como un beneficio muy grande que hoy tengamos esos. O sea, lo que nosotros tenemos como problema, municipios cercanos como Esperanza y Andresito, están viendo que no llega nada de esa saturación a sus municipios. Entonces, para nosotros no sería un problema en todo caso, es nada más un paso a trabajar que todos los destinos con gran potencial como el nuestro lo ha pasado en algún momento y bueno, nosotros también lo vamos a pasar.
Hay dos visiones tan diferentes, ¿no? Porque obviamente que sabemos que parques nacionales, los guardaparques, o sea, quieren preservar el medio ambiente por sobre todas las cosas, que es para eso, para lo que estudian.
No, deben preservar, o sea, su misión y su visión es esa, la conservación y la preservación.
Sí, pero bueno,
que así sea,
para claro. Vos, Iván, ¿no colapsa el parque con 9.000, 10.000 personas por día?
Mirá, no, como te decía antes, Carmen, son 15 días al año que el parque se satura. Después, el resto de los días funciona bien. No sé si me estoy
explicando. No, sí, 4.000, 3.000, 2.000.
Por eso, ¿no? Sí, hasta 7.000, 8.000 es la capacidad de carga que se planteó en un principio.
Uh-huh.
Y ahí empiezan a jugar todos estos otros indicadores de que vos no le podés prohibir el ingreso a una persona que vino desde muy lejos para ver algo por el cual tiene el derecho de hacerlo.
¿Y cuál sería posiblemente, según vos, alguna solución para que no pase, por ejemplo, lo que hace muy poquitito tuvimos que ver, que se cerró el parque por la cantidad de personas o que no había lugar para estacionamiento? ¿Te acordás? Sí. Era un horario que ya por la tarde se cerró porque la verdad que el estacionamiento saturaba. O sea, esa es la realidad. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto?
Y bueno, Carmen, como te digo, yo no voy a poder decir todo lo que hay o plantear una solución así, y para eso estamos haciendo el proyecto con la consultora Parques, lo está haciendo, para eso estamos trabajando, digamos, para justamente detectar cuál es la mejor solución a todos estos hechos que están pasando a medida que va creciendo el destino y que se va posicionando a nivel mundial.
Bien, bueno, contame, estuviste participando en Brasil, vimos la fotografía, hace un momento hablábamos con el concejal Ernesto Benítez, él también estuvo acompañado por el presidente del Consejo Deliberante, además la secretaria de Gobierno Marcela González, estuviste en Foz, justamente en este Observatorio Turístico Trinacional, allí se firmó también un protocolo en el cual, bueno, es un tipo de convenio, ¿de qué se trata y cómo se va a empezar a trabajar con esto?
Bueno, estos son trabajos que ya vienen hace varios años. Primeramente fue un impulso grande que hizo Fronteras Cooperativas allá por el 2013 y son trabajos que se vienen haciendo hace un montón en la región trinacional. Que bueno, esto es una señal de madurez. Esta firma del protocolo de intenciones para el desarrollo sostenible de la región es una señal de madurez de la región, que tiene que ver con un contexto político, social, económico a nivel regional, y que tiene que ver con que un destino de manera individual no tiene la misma potencialidad que los tres juntos. Entonces se trabajó y entre distintas instituciones se llegó a firmar este protocolo de intenciones para seguir trabajando, y uno de los primeros hechos, los cuales se pueden ver, digamos, dentro de poco tiempo se va a ver el trabajo, es el Observatorio Trinacional. ¿Qué es un observatorio? El observatorio turístico tiene que ver con estadísticas que uno pueda juntar, poner todo en un sitio donde se pueda, desde distintas partes, llegar a ese sitio y ver hacia dónde va, ¿no? La ciudad, cómo en la región, cómo, qué atractivos tiene, cuántas camas hay. Si un inversor quiere entrar y ver algo en detalle, puede verlo para tener una proyección de su inversión, hacia dónde va el flujo turístico. Todo esto es lo que puede llegar a obtenerse como resultado de la creación de este observatorio trinacional, que es impulsado por nada más y nada menos que Itaipú, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la garantía, la fortaleza de que vamos a lograr cumplir con ese objetivo. Y realmente está muy bueno poder trabajar junto con los vecinos de Foz y con los vecinos de Ciudad del Este.
Bueno, también le preguntábamos hace un momento al concejal Ernesto Beniste, él es el presidente de la Comisión de Turismo en el Consejo Deliberante, y nos informaba de esta reunión en la cual participó en Ciudad del Este, de la posibilidad de la construcción de un teleférico trinacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Iván, al respecto de este tema?
La verdad es que yo no estoy muy interiorizado en el tema, no pude participar de ninguna de estas reuniones. Uh-huh. Leí, digamos, lo que salió publicado. Yo creo que tenemos que trabajar en una infraestructura muy grande para poder tener una cosa así, ¿no?, en nuestra ciudad. Uh-huh. Y encontrar la empresa adecuada para que lo pueda hacer, digamos. Pero bueno, qué sé yo, habría que estudiar el impacto que tendría y si sería funcional, que sobre todo tiene que ser algo funcional, no va a ser cosa de que se haga algo y después no sea del todo funcional por X motivo. No sé, me parece que no está mala la idea. En distintos lugares del mundo hay teleféricos que cruzan de una costa a la otra, como es el caso de Londres, que está la compañía Fly Emirates, que hace con teleférico de una costa del Támesis a la otra, y que te facilita y te hace ganar 40 minutos, una hora de manejar en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que no es descabellado, es una idea interesante, hay que seguir dándole continuidad y ver en qué termina, ¿no?
Claro, una parte se vería en forma comercial, ¿no?, para la agilización entre Paraguay y Brasil, de poder cruzar de una forma más rápida, y para nosotros sería algo más turístico, como lo decíamos, hay que ver los costos también. Pero parece que no te agrada mucho, no veo muy muy emocionado con este tema.
No, me gusta, la verdad es que es innovador, es interesante, está muy bueno, solamente que desconozco en profundidad el proyecto y habría que seguir investigando para ver a qué puerto llega, ¿no?
Bien, esta mañana a las 11 vamos a tener la presencia del ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Rúa, ¿no?, y otras autoridades en el Iturem, justamente porque es el lanzamiento también del programa Turismo Rural Comunitario. Esto va a ser a las 11, contame, por favor.
Sí, va a estar viniendo José, va a estar el intendente también aquí presente, vamos a estar haciendo el lanzamiento de este programa. Es un trabajo que venimos haciendo hace varios años. Nosotros hace un año y medio que nos sumamos a estas iniciativas que vienen haciendo distintos sectores de nuestra comunidad, y que bueno, que lo pudimos transformar en un programa y que pudimos hacer este gran paso, ¿no?, que es tomarlo como una política pública. A través, el ministro tomó esta decisión de tomar al turismo comunitario como una política pública para el desarrollo local, ¿no? Es una inversión social. Viene a sumar, viene a traer capacitaciones, formar líderes, personas que puedan compartir después esa experiencia y poder seguir desarrollando distintos nodos. Uh-huh. Turísticos, incipientes o algunos que están ya desarrollados, por conectarlos y poder integrar a la oferta tradicional.
Perfecto, te dejamos entonces trabajar por allí, vamos a estar al tanto de todo lo que pase. Bueno, bueno. Iván Piedrabuena, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional, muy amable.
No, no, porque hasta luego.
Un abrazo grande, hasta siempre.